Estamos muy indignados. ¿Saco? ¿Estamos indignados o no estamos indignados?
Cabreadísimos.
Estamos muy cabreadísimos porque, iba a decir en pleno siglo XXI, pero probablemente es algo que, bueno, no sé, lleva arrastrándose bastante tiempo, por desgracia. Pero recientes acontecimientos, como bien sabrás, amigo mío, nos han hecho estar muy cabreados y muy indignados. No puede ser que a estas alturas el mundillo del videojuego, en este caso, o en general cualquier otro mundillo, hablamos de este porque es en el que nos referimos a este programa mayormente, tenga que sufrir lo que tiene que sufrir, que es, bueno, básicamente lo que hemos visto estos días con este evento dirigido a las mujeres de la industria del videojuego, ¿correcto, amigo mío?
Sí, sí. Tú comenta lo que quieras comentar, que yo también comentaré lo mío luego.
Yo lo encuentro, no sé, lo encuentro muy indignante. Es que, o sea, literalmente, tampoco es que tenga un discurso más allá de que lo encuentro muy absurdo, lo encuentro muy vergonzoso. Y una cosa bastante curiosa que he leído, había gente que decía, yo es que no entendía o no veía necesidad de este evento. Dices, bueno, oye, no veía esa necesidad. Pero ahora que he visto toda la avalancha de mierda que ha aparecido a raíz de todo esto, entiendo que este tipo de eventos sean necesarios y se quieran realizar. He leído mucha gente que opinaba así. Yo consideraba desde el principio que cosas de este tipo son necesarias porque lamentablemente no vivimos en el mundo ideal que nos gustaría a todos y a todas vivir. Y bueno, no sé, a raíz de esto, pues esperemos que la cosa siga y realmente se pueda llegar a hacer y finalmente a completar de alguna manera. Es que estoy muy indignado.
Sí, pero no lo demuestra.
Estoy muy indignado.
Yo venía muy cabreado, te tomo ahora el relevo.
Por favor.
Yo venía muy cabreado, al final he decidido no quiero venir con mal rollo, quiero venir un poquito con un poquito más de pedagogía porque creo que no se gana nada ladrando al cielo. Hay que decir una cosa. Todos tenemos prejuicios, todos, absolutamente todos, eso es inevitable. El hecho de que estemos vivos significa que todos nuestros antecesores han tenido prejuicios, han tenido capacidad de discernir amenazas o lo que sea, imaginárselas básicamente. Porque en el fondo es eso, un prejuicio es una imaginación que no está para nada basada en la realidad. Simplemente es, puede ser un peligro, lo hago. El hecho de que yo no conciba de que recibo prejuicios o que yo no perciba de que yo no los provoco, no significa que no existan, porque yo como hombre blanco no he sufrido el racismo por ser negro. ¿Eso qué significa? ¿Que Ku Klux Klan no existen?
No, que hay un montón de cosas que tú, por mucho que quieras empatizar, puede que directamente ni te las...
Y lo siento por toda la gente que me decís que nunca, nunca, nunca ninguna mujer os ha hablado de acoso, de trato diferencial, de discriminación, porque solo puede significar dos cosas. Una, que no tenéis amigas, o dos, que sois tan sexistas que vuestras amigas no os lo han comentado en la vida. Porque además, reconozcámoslo, a nadie le hace ni puta gracia ir contando por ahí que le han intentado violar, o que le han metido mano en un lugar público, o que no han parado de acosarla en un videojuego, entonces ha tenido que cerrar el micro y no abrir la boca para no tener que demostrar que es mujer y que le traten de manera diferente. Yo lo siento, yo siempre he sido muy negativo con el tema de los espacios seguros, pero es que me habéis demostrado que son necesarios cuando han sido amenazadas. Y una empresa, que da igual la empresa que sea, una empresa, por la seguridad de sus trabajadores y porque está en una oficina alquilada, por lo tanto no quiere tener problemas con sus arrendatarios, tiene que cancelar un evento que patrocinaba. Y eso me parece lamentable. Me habéis demostrado, yo que era muy crítico de los espacios seguros, que son necesarios. Y la verdad es que he empezado a mirar esta semana y los espacios seguros son los que han conseguido que se avancen en algunos aspectos. Que el sexismo es algo general de la sociedad y que teníamos que acotarlo por toda la sociedad. Pues sí, pues es verdad, pues es cierto. Pero el problema es que tienes que ir sector a sector. Hubieron en los 70 espacios seguros para la gente gay, que solo podían ir gays. Ni siquiera, ya no hablamos ni siquiera de bisexuales, solo gays. Y gracias a eso, décadas de tarde se han conseguido cosas como el matrimonio homosexual, que no es un beneficio, que no es un privilegio. Es simplemente que tengan los mismos derechos que todo el mundo, sientan discriminados, acosados o amenazados. El objetivo es que acabemos con el sexismo porque podemos hacerlo, porque somos seres racionales y tenemos que hacerlo sector a sector. Al igual que el sector de la abogacía, al igual que el sector de ingeniería, al igual que el sector tecnológico, tiene sus eventos solo para mujeres, el sector del videojuego también los tiene. Y no los tiene solo en España, los tiene en todo el mundo y son un gran éxito y son reconocidos. Pero aquí nos ponemos idiotas. Y como ponía por ahí un ejemplo en Twitter, si en vez de ir atacando a cosas como hogar social o grupos neonazis y demás, te dedicas a reventar eventos feministas, el problema eres tú.
Correctísimo. Yo estaba indignado, pero lo tuyo lo tuyo se sube un poco más del tema. Vamos, vamos con la programación habitual.
Quitado esto de encima, que me ha dado un mal de esto, vamos a empezar rápidamente.
Venga,
con el programa.
Vamos para allá.
3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 10 de la mañana comienza el programa de los videojuegos y de las cosas frikis que tanto nos gusta de Radio Speed 107.2 del FM, Game Over, el programa que sigue insistiendo que enviéis ya, a la que escuchéis el podcast, vuestra reserva para la cena de oyentes el próximo 8 de julio, que es esta semana cuando estéis escuchando el podcast. Enviad ya el correo a cena@portalgameover.com, cena@portalgameover.com, para poder reservar vuestro hueco en la cena. Y recordar que estaremos de 3 a 5 en la FNAC El Triangla haciendo el último programa de temporada dentro del evento de Fnac and Pixels.
¿Qué pasa? ¿Habrá una piñata?
¿Para qué va a haber una piñata?
Coño, en la cena una piñata, tío. Festa, fa caliu, ¿no?
Pizza con piñata, sí.
¿Cuándo vi una piñata en la cena?
Oye, alguien de los que venga a la cena, por favor, si quiere, ahí el voluntario, tráete una piñata.
No.
Tráete una piñata.
Para, Cupa, vamos rápidamente. Vamos a presentar a toda la gente que ha venido hoy aquí, que ha sido poca, porque
estamos a todos.
A todos, porque en julio dan ganas más de estar en la playa. Pero, por ejemplo, Aida no está. ¿Por qué? Pues porque está matando, yo qué sé, se ha ido a la guerra, a matar alemanes por ahí en Afganistán. Porque
sí, matar alemanes en Afganistán.
Con espadas.
Vale.
Correctísimamente. No, pero hoy a los mandos de la cabina ha vuelto después de mucho tiempo. ¡Cupa!
Gracias. Os quiero. Thank you, Los Ángeles. See you next time.
¿Ya?
Sí, ya está.
Ya se ha acabado. Y Javi, que también ha venido a acompañarnos hoy aquí.
Yo, porque he venido con el efecto inercia de toda la semana. He dicho, bueno, pues ya da igual. Ya me vengo y me quedo aquí.
Y un saludito a Tony, que está enfermo. Por eso no ha podido venir.
Oh, pobrecito, que está malo. ¡Quédate en casa jugando!
Tiene que estar enfermo de verdad, porque ayer tenía hamburguesas, patatas fritas y cerveza, barra libre de todo, lo que quisiera, de gratis, y no fue.
Pues tienes razón, ahí.
Es decir, no lo está fingiendo.
Por cierto, Cupa, ¿esto significa que estés en la que viene a ser el retorno de la carrera de Telefunken?
Hombre, me alegra que me hagas esta pregunta. No. De hecho, lo estuve pensando. En el Afnac El Triangla, que hay como una cabinita ahí para el que pincha, para el tema del audio, yo quería poner una camiseta que pusiese de Telefunken Pal Color y decir que estaba yo en la cabina del trueno y ahora venía el sonido del infierno. Estoy estudiando. Si hay piñata, igual hay lo otro.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os va a acompañar a lo largo de los 45 minutos de programa que nos quedan a continuación. Un programa que viene con este sumario, Cupa.
Pues sí, haremos un repaso a las noticias, como ya viene siendo habitual. En juegos que nos han molado hablaremos de Luftrausers. Y finalmente en Snow Crash seguiremos con la introducción ofensivamente breve a la criptografía, es decir, con la parte 2.
Pues yo os juro, por lo más sagrado, que estaba convencido que este año Nintendo se iba a centrar solo en la Switch, que toda la publicación, todo lo que sería publicidad generalista sería únicamente Switch, que para algunos medios especializados hablarían de la 3DS, un poquito ambas cosas se cumplieron en esta E3, en la que el Treehouse solo habló de la Switch, y luego más tarde dijeron, oye, que tenemos un Metroid para 3DS, pero lo ponemos rollo secundario porque queremos que te compres la Switch, y de repente van y nos anuncian, por sorpresa, a traición, que todos los medios demás, como locos escribiendo rollo, ¿qué coño ha pasado? La Super Nintendo Mini, o como se conoce en Europa, la Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System.
Toma ya.
No podía ser más complicado.
Ya ves.
Venga, ¿me da una Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System?
Lo siento, entre que ha empezado a pronunciar el nombre y ha acabado y ya se han agotado.
No, es que además Nintendo Classic System suena a la NES Mini.
Sí.
No, la Super Nintendo.
Pero supongo que será el nombre un poco de la serie que deben estar haciendo. Nintendo Classic Mini, la NES, Super NES.
Ese es el problema. Yo tengo la teoría de que... Tengo la teoría que, una vez lanzada esta, ya no van a sacar más. Porque, a ver, desde el lanzamiento de la NES hasta el lanzamiento de la Wii, todas las ventas de un sistema eran inferiores al anterior. Y la Super Nintendo vendió menos que la NES, Lo que pasa es que tiene una, tiene dos cosas. Una mayor repercusión a nivel mediático ahora mismo, porque fue como la cúspide de los 16 bits. Y por otro lado, los jugadores más hardcores, que es, reconozcámoslo, estas consolas vienen para los más veteranos, para los más mayores, que todavía juegan a videojuegos, empezaron muchos con la Super Nintendo.
Bueno, no tengo que se vaya a meter la GameCube, pero una Mini 64 yo creo que tocaría el corazoncito de mucha gente.
A mí me lo tocaría, pero tendría dos problemas. Uno, el tema que es la primera generación de gráficos poligonales y no envejecen tan bien. Y dos, que es que no vendió tanto. Es decir, yo creo que... O sea, la Nintendo 64... la Super Nintendo, desde su momento, y la NES... Desde su momento eran grandes éxitos de la gente la adoraba. La Nintendo 64 era de los apestados que la tenía yo. Y hasta hace un año o dos no me han hablado bien la gente con cariño de la 64. Plan de, ¿pero dónde estabais vosotros, hijos de puta, hace 15 años?
¿Imaginas que la sacan y vende más la Mini que la original? ¿Te imaginas en ese caso?
Complicado, porque creo que vendió la 64, creo que vendió unos 25 millones de unidades.
Bueno, pues, hombre, al ritmo de producción que tiene Nintendo, no va a ocurrir. No.
Pero estamos hablando de la Super Nintendo, o la Super NES Mini, una consola que aparecerá el 29 de septiembre, que vendrá con dos mandos, no uno, y de cinco pies, no tres, es decir, el cable en vez de ganar unos 90 centímetros será unos metro y medio.
Parece que escuchan a la gente y todo.
A veces, ¿no le parece? Ah, eso sí.
¿Qué? ¿Qué
al igual que la NES venía con 30 juegos, esta viene con 20 más 1. ¿Por qué el más 1? Ahora lo explicaré. Los juegos que vendrán con esta Super Nintendo Mini son el Contra 3 de Alien Wars.
Oh, ese chulo.
Donkey Kong Country.
Hombre,
Earthbound.
Hombre.
Final Fantasy 6. Bueno, 3.
Bueno, ahí pone 3.
F-Zero. Kirby Superstar. Kirby Kirby's Dream Course. The Legend of Zelda Link to the Past. Mega Man X. The Secret of Mana. Star Fox. Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Ghouls and Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid, Super Punch-Out, Yoshi Island y el juego jamás lanzado, jamás llegó al mercado. Y Nintendo dirá, ¿es la primera vez que lo juguéis? Mentira. Emuladores. Oh. Na. Star Fox 2, el juego del cual... Era tan evolucionado en su momento, obviamente lo jugaréis hoy día y pensáis, vaya puta mierda, pero que incluso a día de hoy los nuevos Star Fox siguen sacando cosas que ya estaban en el Star Fox 2 como novedad.
Ya que la habían diseñado, era buena idea aprovechar alguna de las mecánicas para juegos más modernos.
Y al igual que han reducido un 33% el número de juegos que te vienen incluidos en la consola, ha aumentado un 33% el precio, porque pasa de valer 60 euros de la NES Mini a 80.
Bueno, también explica por qué acaban con la producción de la otra NES hace unos meses que lo hablábamos, porque solamente la cadena tuvieron que pringarla para empezar a fabricar esto para septiembre.
Ya veremos, es que esa es la otra cosa. Solo, Nintendo solo los va a fabricar y distribuir hasta final de año. Es decir, Nintendo solo va a dar stock a las tiendas desde el 29 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017.
Lo que quiere decir que en 2018 empezarán la fabricación de la 64.
Mini. Ya NES gustaría. Classic Edition.
Edition.
Yo Classic. Creo que no. Yo creo que se van a olvidar del tema. Eso sí, han prometido que fabricarán muchas más unidades que de la NES Mini. Y lo comentábamos antes a micro cerrado, y lo siento porque aquí me viene la vena materialista y friki de mierda que tengo. Mientras que la NES Classic la quería pues por coleccionismo friki y me hacía mucha gracia, pero realmente a mí el catálogo me la sudaba tres pueblos. Lo siento, pero me lo han vendido muchísimo. El catálogo este me parece súper potente. Tenemos el Contra 3, que es el Protector, Super Protector, uh-huh. Pero el americano. Porque hay que decir una cosa. Hay como 5 juegos o 6 aquí. ¿Qué rollo? En Europa ni los olimos o ni nos llamaron la atención.
Lo que es un extra también, tenerlos ahora en la consola. Lo que han hecho es coger la americana, cambiarle la carcasa a la europea y ya está.
Pero tenemos el Contra 3 o Super Protector, que para muchísima gente es uno de los mejores run and gun que han salido en
16 bits. Muy chulo.
De hecho, tú eras muy fan, es verdad, tú eras muy fan del juego.
Correcto.
Donkey Kong Country, que también es un juegazo que adoradísimo por muchos, junto con Yoshi Island, como dos. Bueno, esto también significa que emula el Super FX.
Claro.
Y además el Super FX 2, que es el de Yoshi Island. Earthbound, por fin en Europa conoceremos Earthbound, que la gente hay como una especie de fanatismo por un juego que aquí jamás olimos. Final Fantasy VI, otro título que muchísimos lo jugamos en su día, pero de importación. Yo lo tuve en su momento, soy mega fan de Final Fantasy VI, pero la gente me está diciendo, el Chrono Trigger, no sé qué. Digo, tío, o sea, si sacas una consola de Super Nintendo con RPGs y no me vienes el Final Fantasy VI, vete a casa. Vete a casa, porque ese juego fue el que abrió el camino a muchísimo de lo que vino después, más tarde, en Estados Unidos. Luego hay clásicos como F-Zero, como el Street Fighter 2 Turbo, que creo que han elegido el mejor para Occidente, que nos gustaba más este. Porque en Japón la versión es la original, el Street Fighter 2 normal.
Sí, el Turbo.
Sí, sí, me ha extrañado mucho, pero... Bueno, creo que es el normal, no era el Super. Ahora no me acuerdo, sé que no era el mismo. Pero este, aquí, lo arrasó mucho. Pero, coño, tienes el Secret of Mana, juegazo. Tienes el Star Fox, soy mega fan. Tienes el Super Mario RPG, que era un juego que ni siquiera... O sea, tuvieron que sacar un adaptador especial para poder jugarlo de importación. Y de hecho...
No, aquí no lo olimos en...
No, aquí no salió. Para poder correrlo en la máquina, estaba tan protegido que tenías que comprarte un adaptador nuevo que estaba pensado solo para correr el Super Mario RPG. Y de hecho el Final Fantasy VI, los europeos tampoco vimos el final, porque por un tema de 50-60 Hz, aunque el adaptador lo corría, el final de repente se ponía con la pantalla en negro y no podías ver el final. Es decir, estamos pudiendo ver por fin en Europa muchas de las cosas que nos habíamos perdido y que solo con los emuladores pudimos disfrutar. Super Castlevania 4, también otro clásico. Y Star Fox 2. Star Fox 2, que yo, como fan de Star Fox, y Star Fox 2 me parece una maravilla. Es un juego muy diferente a Star Fox. Es decir, no esperéis un clon. No, imaginaros, por ejemplo, Super Mario Bros. A Super Mario Bros. 2 Europa, que cambiaron, no, mientras que en Japón fue un continuista.
Un paquete de niveles, como el
exacto.
Que dice.
Esto no es un pack de niveles, es un juego absolutamente diferente. El vuelo libre estaba aquí, transformar el de esto en un robot estaba aquí, etcétera, etcétera. El vuelo libre de Star Fox Command también estaba aquí. Es decir, es muy diferente, a lo mejor nos gustará. Pero a mí, como fan de la saga Star Fox, me apasiona que pueda disfrutarlo.
¿Sabes qué es lo que me encantaría que distribuyera Nintendo a partir de enero del año que viene? ¿Mm? Y empezar a fabricar ellos. La Master System Mini. A estas alturas ya
creo que los segueros agradecerían que... Porque creo que existen algunas versiones aprobadas por Sega, pero no fabricadas por Sega, de Tecto y demás, que
la de Mega Drive Mini a mide cartuchos y todo.
Y de hecho, reconozcámoslo, Nintendo le ha puesto el toque de lujo a esto, porque Atari también, hay oficial de Atari y demás para poder jugar, pero son cosas súper baratas. Incluso la propia Nintendo con los Game & Watch, aquellos de llavero, sí, son como ediciones muy baratas. Aquí le ha vestido de un paquete premium que realmente da gusto. O sea, es una de esas cosas que dices, voy a jugar 4 veces en la vida, pero ahí en el recibidor, al lado de la televisión, queda tan bien. Y cuando vienen los sobrinos o los niños, bueno, los niños del vecino, o sea...
Que se lavan las manos primero, por favor,
pero que les,
con toda esa nocilla.
Pero que les entretiene, que les... Y además sabes que son títulos que no vas a tener problemas. Pues lo típico de, oye, porque aquí lo sabéis muchos de... O sea, muchísimos de ex de Game Over que han dejado de venir aquí a Game Over es porque tienen hijos ahora, hijas más bien, pero es curioso porque ha sido muy generalista esto, pero... Claro, es decir, oye, tengo aquí una serie de juegos que tú puedes jugar, pero esta estantería de aquí no puedes. Con una mini de estas no tienes ningún problema. El niño está 10 minutos que no te da por saco y luego se pone a jugar a otra cosa. Está bien la idea. A mí me gusta, le tengo muchas ganas. Ya se puede reservar. En Game solo dejan reservar una, a pesar de que al principio se ve que no lo tenían tan claro y ha habido mucha polémica con algunos usuarios. Han prometido, que no sé si es verdad, que van a cancelar esas reservas y van a hacer solo una por persona. Pero ya veremos en qué acaba.
Aunque creo que actualmente ya se podía reservar, ¿no? Porque creo que hasta septiembre FNAF, Game, Amazon y Corte Inglés ya están fritas.
Sí, no, es una locura.
En Amazon yo quería pillar una y fue click y ya no queda, ¿no?
Sí, sí, no. Okay. Y en los grupos de Telegram que tengo de mi canal de YouTube y demás estaban hablando de esto. Y era rollo de, ves dándole el 5 todo el rato, a lo mejor tarda 20 minutos en que te salga la pasarela de pago y... Locura por reservarla.
Incluso el Twitter de Game ha hecho una broma y ha sacado el producto, el botón F5 premium. Lo titularon el otro día.
Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿La vais a comprar? No sé si podéis. O sea, descontando de que se pueda reservar o no. ¿La vais a comprar?
Sí.
A mí me gustaría también, sí.
Yo también quiero tenerla. No sé qué opinará la gente, pero supongo que por ahí irá la encuesta, ¿no, Javi?
Sí, tenemos una encuesta porque...
Porque veo que no te estás muy contento con el catálogo, ¿no? Te faltan cosas.
Sí, siempre se puede añadir una cosa más. Además, teniendo un porcentaje inferior de juegos a la NES Mini, lo propio sería que esta consola, exacto, tuviera algún título mítico más.
O sea, si es el 20 más 1, ¿cuál sería el más 1, no?
Por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Qué juego añadiríais al catálogo de la NES Mini? Por ejemplo, el Final Fantasy VI.
Por ejemplo.
O el Super Probotector molaría.
Ese también estaría muy bien, ¿ves? Uh-huh.
El Mother 2. Mm. O el Seiken de Tetsu 2 también.
Mira, sí, mira, todo
un clásico.
Una serie de juegos que nos gustaría ver aquí algún día, ¿eh?
Por favor.
Por favor, ya podéis ir. Recuerda de fijarla. ¿Pones 7 días? ¿Sí? Perfecto. Y ahora fíjala. Y entonces ya podéis ir a portalgamemove.com/. Twitter.com/portalgamemove. Votar en la encuesta. Que bueno, ya que lo digo, recordad que podéis ayudarnos a pagar el hosting en portalgamemove.com/donaciones.
¿Qué dice?
Sí, sí, vais allí y podéis donar dinero que va directamente a nuestro proveedor, no pasa por nuestras manos.
Pero entonces no nos lo gastamos nosotros.
No, no podemos. ¿Para qué? No podemos, pero nos ayudaréis a pagar el hosting donde se alojan los programas.
Ahí está.
Y continuamos con Miyamoto. Hablando de Nintendo, Miyamoto ha dicho que no le gustan los remakes.
Oh.
Dice, no estoy atraído por recuperar ningún videojuego del pasado. Es siempre más natural crear nuevas mecánicas en títulos completamente nuevos. Y volvió a comentar lo típico, que cuando diseña nuevos juegos, primero piensa en las mecánicas jugables y luego piensa qué personaje encajaría mejor. Que es una cosa que han explicado muchas veces. Hay que decir, eso sí, que a Miyamoto no le gustarán los remakes, pero Nintendo, tienes unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pero tú piensas que Miyamoto es al fin y al cabo lo que es un desarrollador. Y a nivel personal es normal, sí, sí, que diga, no quiero tirarme 6 meses preparando un refrito. Ya se los dejo a los estudios, claro, estos que se dedican a eso. Quebraros la cabeza que yo me voy a poner a hacer cosas nuevas. Y es normal que él siempre esté buscando mecánicas nuevas para sacar algún título,
claro, porque tú piensas, refrito. Claro, porque me ha sacado el Wind Waker y me ha sacado... ¿Qué más juegos sacaron?
Da igual, todo lo que le va a caer a la Switch. Porque sí, la Switch tiene ahí una puerta abierta, un montón de...
El Mario Kart 8 Gold.
Claro, por ejemplo. Creo que es el juego más vendido del catálogo Wii U. Y ya la Switch lo está superando. O lo ha superado ya. Por lo menos en Day One lo superó.
No, en total, no lo sé.
El
Gold se había convertido en el juego, no sé si era de lanzamiento, que más había vendido de toda la saga. Y no sé si en total, pero bueno. Al menos de lanzamiento se había convertido. Era rollo una locura. Pero también la Game Boy... Pero no es tan moderno. Es decir, eso ya lo hacía en los tiempos de la Game Boy Advance.
Sí.
La Game Boy Advance sacaron muchísimos ports y refritos de la Super Nintendo. La Super Nintendo, de que también hicieron remaster y repos, porque es Super Mario All-Stars... También es un refrito.
Incluso tenían una línea de catálogo de juegos que era de la NES. El clásico de la NES también lo sacaron para la Game Boy Advance, que estaban con cartucho, correcto, como simulando el cartucho antiguo.
Tengo uno o dos en casa. Además, en japoneses, que te vienen con la imitación de la caja japonesa. Bueno. Muy chulo. Es decir, que Nintendo podrá decir misa, pero Nintendo le ha ido económicamente. Yo no sé por qué la gente decía que tenían que incluir el Super Mario All-Stars en Super NES Mini, yo no. No me hizo ni gracia la Super Nintendo hacer la gracia en la... O sea, es un juego más que me ocuparía, digo, no.
Es que si pusieran el Super Nintendo sería un emulador de un juego que son unos juegos de otra consola.
Que si los quieres, de comprar la NES Classic y ya tomar por culo. Favor. Bueno, no puedes.
Claro, porque comprarte la NES Classic es tan fácil.
Ojo que los revisitaron todos y se ven de puta madre en el All-Stars.
Están muy chulos.
Pero ya está, ¿no?
Te voy a decir una cosa. Yo me lo compré el All-Stars en el que salió en el 94.
Fue el primer juego que jugué en la Super NES, que fue la primera consola que tuve en casa, tío. ¿Yo? Es que soy muy joven, cágate.
Yo, en aquel momento que lo estaba... ¿Y por qué no hay una manera... un modo en que se vea con los gráficos y la música de la NES original? O sea, ya en aquel momento me molestaba lo de remasterizarlo.
Has inventado todo, Isako, ahí tú inventaste...
Y una cosa que al
pobre... Antes de internet, ¿eh?
Una cosa que le quiero comentar al pobre Koopa es que soy joven, yo mi primera consola fue una Super Nintendo. No, cuando te viene un chaval y te dice que su primera consola fue una Play 2...
Entonces eres joven.
Bueno, vale, era joven antes, ahora ya no. Es verdad, qué putada. Me has ahora la música y todo.
¿De qué año eres?
Yo del 80 y pico...
Claro. Tú, o sea, en los eventos que hemos ido nosotros estos días,
sí,
tú ves a alguien y dile, soy joven, soy del 89, 89.
Yo he dicho 89, he dicho finales de los 80.
Directo del pasado.
Sí, hablas from the past, pero bueno.
Y vamos a acabar las noticias esta semana con el amigo de Osano, David Cage.
Hombre.
David Cage, que por cierto le tengo muchísimas ganas a su proyecto Detroit Become Human, me parece súper interesante, además... Con la tontería, aunque se le ficcionalice con el tema de los androides, en el fondo es cualquier tipo de discriminación. Uh-huh. Es decir, un tema actual. O sea, es un tema que no pasa nunca de moda, porque llevamos siglos con reivindicaciones de diferentes sectores y es básicamente un de esto. Y además, rollo de, bueno, es que puedes ser un cabrón, puedes ir más por la parte de diálogo. Es decir, es muy interesante lo que propone. Otra cosa es cómo lo lleva a cabo, porque es David Cage.
Ya conocemos.
Y ha vuelto a decir, que el guión de Detroit Become Human... uy, qué mal hablo inglés. Detroit Become Human contará con más de 2.000 páginas.
En Arial 72.
A lo que todo el mundo...
A doble espacio.
Claro, a lo que todo el mundo... No, yo me lo creo. Es decir, todas las posibilidades que hay. En el fondo es un juego no lineal.
entonces, pero claro, a nivel de árbol de posibilidades,
claro,
puede ser.
Es una locura. El problema es, Cage, me dijiste lo mismo con Heavy Rain. ¿Y sabes también cuando me dijiste lo mismo? Con Beyond Two Souls. Todos tus putos juegos tienen 2.000 páginas de guión. Ya no es novedad. El primero fue ¡oh! El segundo fue ¡vaya! El tercero es Cage, ¿estás de broma?
Que igual utiliza la versión shareware del software para escribir guiones, que está capada en 2.000 páginas. Y, ahí, y a partir de ahí ha de condensarlo.
A ver si va a ser eso, ¿eh?
Es micro, era el micro relato, ¿no? Que lo llaman.
Correcto. A ver si va a ser eso.
Y juegos que nos han molado. La sección donde hablamos de juegos que nos han molado. ¡Boom! Toma castaño.
Hay que decir que creo que esta temporada solo se ha usado una vez. Que además, tú mismo también.
Sí, ese radio, si no recuerdo mal. Ahí es nada. Una suerte de análisis, pero no de juegos de la semana ni de cosas relativamente relevantes, sino de títulos más o menos modernos que encontramos, pues, importantes, eso sí, para mencionar, sin ser necesariamente los productos más novedosos del mes o de la semana.
Básicamente, esta idea que tenemos ahora con las Steam Sales, oye, ¿qué me recomiendas? No hace falta que sean novedades ni nada.
Correcto. Aunque seamos sinceros, tampoco es que ir al filo de la actualidad más novedosa sea nuestra firma de identidad, amigo
pues,
Isaac.
Pues no.
En cualquier caso, hoy toca hablar de un arcade independiente de tiros, un Pew Pew Simulator, un Bullet Hell de 2014. Hoy toca hablar de Luftrausers. Luftrausers es ya un veterano título de Devolver, la actualmente conocida como distribuidora indie por excelencia. Nos encontramos ante un arcade de naves muy difícil, con una premisa muy sencilla, matar a todo lo que se mueva mientras evitamos morir nosotros. Y ya está, no hay más. A partir de aquí ya te vas a casa porque el argumento no da para mucha película. Aunque bueno, si hicieras una peli del hundir la flota tampoco, ¿qué crees? Digo, o sea, así me callo. Por no haber, no hay, insisto, ni historia ni niveles. Más allá de colocar enemigos en el mapa, que encima es siempre el mismo, no hay ni generación de fases procedurales ni bosses. Es que no hay ni colores adicionales en la paleta, para variar, ya que el juego utiliza la misma cantidad que una Game Boy, prácticamente. Hay como 4 o 5 tonalidades de marrón y poco más. Una partida de Luftrausers empieza con nuestro Rauser, que es el nombre de la nave, saliendo disparado de un submarino en medio del mar. Es el mar porque así se ahorran poner edificios, poner fondos y nada, es todo planico. Y a partir de ahí solo hay océano, un cielo nuboso y esponjoso y un montón de naves y barcos malos entre los que moverse y derribar en un escenario 2D con scroll libre. Es decir, podemos ir a la izquierda, a la derecha, arriba, sin problemas. Simplemente nos vamos moviendo por ahí y vamos matando todo lo que se mueve.
Yo originalmente, cuando vi los vídeos y el concepto, me recordaba mucho a Time Pilot de Konami, una recreativa del 84.
Ese no lo conozco.
No, obviamente no lo conoces, porque es antes que nacieras.
Pues soy joven y vital.
Pero originalmente, luego hay una mecánica de este juego que es la importante, que lo cambia completamente y no tiene nada que ver. Pero originalmente el rollito ese de volar libremente, dando vueltas, te atacan por todos lados, me recordaba ese Time Pilot que tantísimo triunfó en los 80.
Hombre, también me atrevería a decir que no inventa nada nuevo a nivel jugable.
A ver, ya cuando esa estética es una demostración de... venimos de los clásicos.
Correcto. El control es relativamente típico, además, con el pad o con teclado. Aconsejo jugarlo con mando. Controlamos la aceleración y el giro de nuestra nave. Y con un único botón disparamos un único tipo de munición. Aquí no hay disparos cargados ni power-ups durante la partida. Ergo, pues podemos dejarlo pulsado e ir petando lo infinito. Eso sí, si dejamos de disparar, curaremos la vida. Si no, pues no vamos acumulando daño. Y nuestra velocidad de rotación será más rápida si no estamos disparando, lógicamente. Cosa que le añade un mínimo componente de inteligencia, de estrategia, más allá de atrofiar nuestro dedo dejándolo pulsado sin parar. Y visto esto, pues parece que literalmente no destaca mucho más. Es decir, esta es la premisa, si lo habéis jugado, supongo, creo que vosotros. ¿No lo has jugado tú, Isako?
Bueno, no, eso lo tengo en la lista de pendientes.
Pues literalmente, aparte de eso, hay poco más. Pero entonces, ¿cuál es si tiene, si es que la tiene, la gracia oculta? Porque si lo estamos recomendando es por algo. ¿O es que estamos solo ante un piu piu genérico más que misteriosamente ha acabado pues, en esta sección? Y la respuesta es que no. El juego es muy chulo, el juego es muy divertido y tiene un elemento clave que está basado en la rejugabilidad. Y esa es la configuración variable del Rauser. Podemos elegir entre una gran variedad de armamento, fuselaje y propulsión. Y combinar estos tres elementos alegremente entre sí, pues es lo que hace que tengamos, digamos, un caza, una nave única. A más partidas, más experiencia, más niveles, y a más niveles, más piezas vamos desbloqueando para combinar en nuestro Rauser. Entonces, bueno, esa es la gracia del juego, amigos y amigas. La repetición que va generando recompensas para cambiar la manera como jugamos. Así tenemos el arma original, que simplemente dispara bolitas que van para adelante. Tenemos láseres, que es el típico chorro estático fijo que impide el movimiento cuando disparas, pero que es bastante killer. En fuego sostenido, disparos grandes, disparos más pequeños, misiles... Pero también tenemos sistemas de propulsión que funcionan bien si tocamos el agua y podemos hacer una especie de surfing. Sistemas de propulsión rápidos, pero cuya maniobrabilidad es, pues, horrible. Más versátiles, más específicos. Y también hay fuselajes pesados, que nos darán más vida a costa de ser más lentos. O ligeros, pero mucho más débiles. Hay incluso un fuselaje, si no recuerdo mal, que se autodestruye. En el momento, sí, la gracia que tiene es que si mueres, detona y todo lo que hay en pantalla también muere. Es la oportunidad para llevarse unos puntos extra. Lo veo muy mierder, no lo utilizo mucho, pero bueno, ahí está. Las combinaciones son absurdas y gran parte de la gracia está además en desbloquearlo todo. Simplemente es puramente incremental. Pero aparte, para potenciar la variedad, hay una serie de logros o challenges o retos, como queráis decirlo, a realizar con cada pieza. Es decir, cuando tú te equipas una de las piezas en cualquier parte de la nave, hay unos retos específicos para esa pieza. Así podemos tener todos los logros del láser desbloqueados, porque hemos jugado mucho con el láser, porque somos súper fans del láser, estamos ahí todo el láser. Pero para completarlo todo habrá misiones de tipo elimina X enemigos de golpe, consigue tantos puntos, sobrevive a tantas cosas, que solo tendremos la oportunidad de superar si vamos equipados con las piezas determinadas. Entonces, pues si no tenemos esa pieza, ese tipo de reto no se nos desbloqueará, con lo cual tenemos que ir cambiando constantemente. Como veis, son todos mecanismos que invitan a la rejugabilidad. Literalmente no inventa nada, no cambia para nada la base, el core del juego, más allá de, pues eso, de llevar un cacharro ligeramente distinto. Porque es que no nos engañemos, el juego es sencillísimo a rabiar, no tiene más. Pero se agradecen un montón de estos pequeños detalles, estos pequeños alicientes para seguir enganchados partida tras partida. Y es que son partidas además muy rápidas. El típico juego de 5, 10, 15, 20 minutos para echarle justo antes de irse a dormir y poco más. Tampoco es que sea la cosa más relevante.
Y tiene un razonamiento eso, porque mira, esta semana pudimos ver a Rami Ismail, el principal creador del juego.
¿Sabes? Dato de mierda, ¿sabes que este tío sale en el Hotline Miami?
¿Sabes? No, sí, no lo sabía.
Si no recuerdo, que alguien me corrija, pero si no recuerdo mal es este hombre. La máscara de camello es Ramis. Y creo recordar que se conocen o algo y...
Es muy posible.
Y hay varios coleguillas que salen en forma de máscaras. Y creo recordar que este hombre era la máscara de Ramis.
Pues muy cachondo. Lo vimos esta semana en el Game Lab y comentaba algo sobre el Luz Rauser. Dice que lo habían creado desde el odio y la rabia. Y dice, ¿por qué? Porque resulta que venían de hacer el Ridiculous Fishing para móvil... Y a este juego se lo clonaron hasta el infinito en las tiendas móviles y tuvieron un montón de rollos legales para poder tumbar el resto de los juegos. Se les fastidió el ritmo que tenían de ventas y no fue tan bien como les gustaría. Entonces hicieron este juego para descargar adrenalina y enfado.
O sea, se lo hicieron ellos mismos para disparar.
Me hace gracia el rollo de, estoy muy cabreado, me voy a poner un juego de esto de matar cosas. No,
me lo hago.
Me voy a programar un juego de matar cosas.
¿No os parece fantástico?
Oye, es el epítome del do it yourself.
No, aparte que a nivel negocio la idea de puta madre, a nivel de Devolver también, porque mientras que Devolver la gente lo conoce por Hotline Miami y demás, yo creo que este fue el primer título que puso sobre la mesa que esta productora trae juegos interesantes. Luego ya se les conoce por más cosas, pero para mí Luz Rauses fue la primera vez de, oye, que existe Devolver.
Yo es que me lo compré bastante después que hubiese salido, así que no
sabría
decirte.
Si alguien me lo quiere regalar, yo encantado, ahí tenéis mi Steam. Pero...
Oye, qué gratuito, ¿no?
Totalmente,
¿esto?
Totalmente. Es
totalmente gratuito.
O sea, mira, acaba de llegar el señor Mirindo que me ha regalado el Elite Dangerous.
Ah, sí, cuela, cuela.
De aquí a 15 días no voy a tener vida.
Vives de prestado.
Totalmente, soy pobre.
Gráficamente es muy chuli, es muy cookie, muy, muy bonito. Es una suerte de pixel art con unas ilustraciones de personajes muy graciosas, lo que comentaba antes, una paleta extremadamente limitada de tonos planos en plan Game Boy. Y cuidado ahí, porque es que la paleta también puede cambiarse y de hecho es un coleccionable más. El layout básico y característico del juego, que es lo que veréis probablemente en cualquier screenshot, tiene un aspecto así como marronoso, color tierra, pero conforme vamos progresando no solo desbloquearemos piezas para nuestro Rauser, sino también esquemas de colores. Algunos más bonitos y otros más horteras, entre los que no puede faltar también el monocromático verde este típico de Game Boy, pero podemos cambiar un poco el skin. ¿Qué juego era? ¿El Dongwell?
El Dongwell.
El Dongwell que vas bajando para el pozo, pues básicamente es lo mismo. Puedes cambiar entre un montón de skins. Yo es que tengo el original porque es más divertido. Y la OST además también es bastante chula. La banda sonora es una suerte de chiptune ese piquillo que a ratos me recuerda un poco al Hell March del Command and Conquer. También tiene el, bueno, tiene el punto este militar de naves disparándose entre sí, probablemente por la intro y porque mi criterio musical es nulo. Pero bueno, sorprendentemente no se hace muy repetitiva pese a sonar continuamente el mismo tema o variantes del mismo. En resumen, es un arcade para partidas rapiditas muy entretenido, bastante difícil y desafiante y con una estética retro muy chachi. Ahora mismo, o cuando escribí esto, lo tenéis en Steam, probablemente con las rebajas de verano igual ha bajado, lo tenéis a 8,99 euros, aunque fijo que su precio va fluctuando con ofertas y demás. O sea que, Isako, tú que lo querías o querías que te lo regalase alguien, pues no te lo pierdas.
Espérate.
Igual si alguno sois usuarios del PS, el PS Plus durante largo tiempo, si miráis en vuestro catálogo, igual os lo encontráis por sorpresa porque estuvo un mes en el Plus gratis.
Por cierto, de la encuesta ya tenemos al primero. A la primera respuesta interesante, la mosca cojonera ha dicho, pues el Super Protector ya está. Por favor, te animo a que eches una larga mirada al resto de opciones que hemos puesto.
Por favor.
Claro, es decir, que es un para hacer la broma, pero es que ya ha caído primero.
Ah, he entendido ahora. No había entendido.
¿No habéis entendido la encuesta?
No, porque no la he escuchado mientras la estáis poniendo. No la he escuchado.
O sea, ¿qué juegos añadiréis a la Super Nintendo Mini? ¿El Final Fantasy VI, el Super Protector, el Mother 2, el Seiken Densetsu 2?
Ah, qué gracioso que eres.
El que entienda, ya sabe.
En cualquier caso, queda dicho, Luz Rausers, jueguico bastante divertido y no sé, dale duro y algo. Y vamos con lo otro, Isako.
Vamos
con lo otro. Nocra, la sección de divulgación tecnocientífica rara que...
¿Cómo? Nocra.
Estaba bebiendo agua, tío. Que tengo el cuello jodido. Sí, la sección de divulgación tecnológica, etcétera. En la entrega anterior hicimos una introducción potencialmente sencilla y ofensivamente breve a la criptografía y hablamos de lo que se conoce como criptografía de clave privada. Aquella en la que ambas partes necesitan conocer de antemano una clave para cifrar o descifrar el contenido. Veo que Mirindo asiente con la cabeza.
Sí, ha venido el señor Mirindo y servirá como conejillo de indias para saber. O sea, tú tienes que observar a Mirindo o preguntarle cosas y si él no lo entiende, te está pasando de complicado. Sí. ¿Que es que a ti no lo entiendes?
Si llego a saber que está esta sección, no se espero en el bar directamente.
Wow, ¿pero escuchaste la de la semana pasada o la de hace dos?
Sí, unos 30 segundos, luego me puse otro podcast.
Bien hecho.
Estuvo muy bien, estuvo muy bien.
Gracias. Es algo común hoy día, lo de cifrar contenido, no lo de Mirindo. Y hay algoritmos como el AES que cifran en bloque, que se han usado para cosas mágicas como el encriptado de redes wifi y demás. Todo esto cifrado de clave privada. Pero a la hora de funcionar por la red, a la hora de pagar, de establecer conexiones seguras en internet y en definitiva, de enviar y recibir información codificada a múltiples sitios distintos a la vez, la pregunta es, ¿utilizamos criptografía de clave privada para ello? La respuesta básicamente es que no. Y bueno, pues ahora veremos qué es lo que hacemos en su lugar. Para poder usar claves privadas entre todos los servidores de internet a los que nos conectamos de manera segura, tendríamos que ir puerta a puerta con cada uno de ellos y ponernos de acuerdo en qué clave usar, literalmente. Y es que no podríamos enviar la clave privada por un canal desprotegido y no podríamos proteger un canal sin esas claves. Sería inútil y no tendría ningún sentido. Probablemente habréis visto que esto es como una especie de pez que se muerde la cola. Si no puedes proteger un canal, no puedes establecer un canal para enviar la clave para proteger el canal. Entonces, como ir puerta a puerta también es absurdo, esta técnica queda descartada. ¿Qué hacemos entonces dadas las circunstancias? Pues bien, existe una variante de todo este tinglado llamada criptografía de clave pública o criptografía asimétrica, que básicamente permite establecer una comunicación segura entre dos partes utilizando un canal, pero siendo este canal inseguro. ¿Y cómo se hace esto? Pues existen varias técnicas, pero lo habitual es que cada parte, cada una de las dos personas implicadas o sistemas, generen un par de números muy largos llamados respectivamente clave pública y clave privada, y utilizando ambas claves es posible enviar y recibir información cifrada sin problemas a través de un entorno potencialmente inseguro. Como veo que Mirindo lo ha entendido muy bien...
¿Perdón?
Y Isako también lo ha entendido muy bien. Vamos a hacerlo, pues vamos a hacerlo todo didáctico mediante un ejemplo. Isako y yo queremos hablar a través de la radio, ¿vale? Que es la metáfora perfecta del internet. Pero esto está lleno de los pérfidos colaboradores de Game Over que solo piensen en escuchar lo que decimos con fines destructivos y malvados.
Correcto.
Hemos querido empezar a hablar ahora mismo, así
perdona,
que...
Perdona, acabas de escribir al colaborador medio de Game Over.
Sí, básicamente. Hemos querido empezar a hablar ahora mismo, así que no tenemos manera de acordar una clave privada porque nos escucharían todos y entonces podrían descifrar lo que decimos. No podemos decir ahí este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos ir al bar, hablar con calma e intercambiar la clave privada. Tenemos que hacerlo en este entorno. Cada uno de nosotros genera este par de números matemáticamente mágicos que decíamos, la clave privada y la clave pública. El Isako tiene su clave privada y su clave pública, yo tengo mi clave privada y mi clave pública. Sin entrar en detalles, no son números al azar, no es que el Isako elija los números que más le gusten y yo los que más me gustan a mí, sino que están relacionados entre sí mediante operaciones realizadas con, normalmente y de manera generalista, números primos muy grandotes. Quedaos con que son números primos y que entre ambos números hay una serie de relaciones y propiedades matemáticas entre la pública y la privada.
¿Y tienen relaciones sexuales entre ellos?
No, los primos no, a no ser que hay ciertos sitios de Estados Unidos donde matemáticamente sí.
Vale.
Que tener relaciones entre primos. ¿Sabes que existen también los coprimos? Existen los números coprimos. No es coña, hay números primos y números coprimos. El caso, dichas relaciones entre los números no sexuales se resumen en una operación muy útil. Si yo encripto un mensaje mediante un algoritmo determinado usando mi clave pública, solo yo podré descifrarlo usando mi clave privada. Tengo una clave para cifrar y otra clave para descifrar. Y ya está. Esto es chulo y tú ya has visto, Isako, cómo funciona esto, ¿verdad? Que te veo ahí muy avispado.
Es que estaba tomando notas y no te he dejado de prestar atención. Pero señor Mirindo, que a lo mejor te ha atendido más.
Yo estaba pensando que nave comprarme en el Elite ahora que tengo...
¡Buah! Ahora hablamos luego. En cualquier caso, de esta manera es inútil porque he generado dos números obscenamente grandes y puedo jugar a cifrar y descifrar mis propias movidas. Cifro con la clave pública y descifro con la clave privada.
En el fondo veo cierto patrón de inseguridad que se resuelve en... Te vas a pasar la vida intentando petar esto, ¿no?
Básicamente. Bueno, ahora veremos. Podemos entrar un poco en cómo funciona todo el tema de por qué esto es seguro, por qué se considera que esto es seguro. La clave pública es pública porque se puede ir distribuyendo a lo loco. Yo le paso la clave pública mía al Isako, pero también la pueden conseguir los maleantes del estudio, como por ejemplo Javi. Pero da igual.
Javi, mala persona.
Porque solo utilizaremos la clave pública para cifrar.
Como si hubiéramos descubierto algo nuevo.
Entonces, Isako, que tiene mi clave pública, antes de enviarme un mensaje por el estudio, lo cifra utilizando esta clave pública. Y a continuación me lo manda. Pero da igual que lo intente leer, porque estará cifrado por la clave pública. Pero, ¿con qué clave se podrá descifrar?
Isako.
Con la que no es pública.
Con la privada. Correcto. Entonces, la privada, como no la comparte con nadie, es mía. Entonces, tú me pasas un mensaje cifrado con mi clave pública que solo yo podré leer porque yo solo tengo la clave privada. Et voilà.
Ha quedado clarísimo.
¿Pero la clave privada es la misma la tuya y la mía?
No, cada uno genera su propio par. De hecho, lo habitual es que tú generas un par de claves pública y privada, por ejemplo, con un PGP. Tú publicas en internet tu clave pública y cualquier persona puede enviarte un mensaje cifrado con la clave pública. Es algo libre, o sea, es algo abierto, cualquiera puede. Pero cuando lo recibes, tienes la seguridad de que a no ser que tu clave privada haya sido comprometida, solo tú podrás descifrarlo.
¿Y pueden haber varias claves privadas?
Bueno, normalmente van a pares. Una clave pública y una clave privada. Y también depende los algoritmos que utilices para generarlo. Obviamente esto es una explicación bastante más sencilla, pero la variante es muy grande. Y tampoco soy ningún experto en la materia, huelga decir.
Bueno, más que nosotros, que sí que lo has dado tú en la carrera.
En cualquier caso, gracias a... Tenía una asignatura de criptografía, es verdad. En cualquier caso, gracias a las matemáticas de ambos números, el Isako puede enviarme cosas y yo puedo enviárselas a él utilizando la clave pública que ha generado él, o sea, digamos que de manera recíproca.
Ah, claro, porque yo uso la clave pública tuya, no
claro,
la mía.
Claro, tú cifras con mi pública, yo descifro con mi privada y yo cifro lo que quiero mandarte a ti con la
pública,
con la pública tuya y tú lo, pues luego ya lo descifras con tu privada. Dicho sistema también puede utilizarse no solo para encriptar, sino para firmar mensajes. Para demostrar que esto lo has escrito tú, ya que solo tú tienes acceso a la clave privada, entonces yo puedo verificar que tú eres quien dices ser y que el contenido de este mensaje ha sido escrito por ti y no ha venido el pérfido Javi y ha cambiado el mensaje para que yo piense que me has escrito otra cosa, etc. ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto? Me decías, ¿por qué esto es seguro? ¿Cómo funcionan estas historias? También muy en resumen y haciendo llorar a mi antiguo profesor de la asignatura de criptografía de la universidad por todas estas movidas tochas con los números primos. Básicamente, coger dos números primos y multiplicarlos entre sí es muy fácil a nivel computacional. Dos números, una multiplicación y pa'lante, tardas muy poco. Coger un número y descomponerlo en sus factores primos, es decir, un poco el procedimiento inverso, es comparativamente muy costoso. Y con números cada vez mayores, pues tardas mucho más. Esta especie de operación en un solo sentido es una de las bases principales de muchos criptosistemas y de la criptografía moderna. La idea no es que esto no se pueda romper, porque sobre el papel, con suficiente tiempo, puedes ir empezando a probar cosas y, bueno, y si a nivel de matemático tiene algún tipo de fallo de diseño o alguna cosa, se puede romper. Pero la idea es que si tú vas probando, a nivel el tiempo que tardarías con el coste computacional de los ordenadores, igual podrías descifrar algún mensaje de este tipo en millones de años. ¿Qué pasa aquí? Que aquí entra una cosa más chula, que esto, las movidas estas de la computación cuántica y demás, que lo que hacen es, en teoría, aumentar disminuir el tiempo varios órdenes de magnitud por la manera como funcionan. Que podríamos hablar un día también de criptografía, de computación cuántica, si te interesa.
Y a mí, cuando me venden seguridad, como pobre ignorante que soy, y esto supongo que mirando lo verás también, claro, a mí me pueden vender cualquier cosa. Me dicen, esto está encriptado con 256 bits, pero hay quien me dice no, porque el nuestro está encriptado con 4096.
Sí.
¿De quién me he de creer? ¿A quién he de creer? ¿Quién es más fiable?
Pero es que también no solo depende de lo que te están vendiendo, sino de quién te está vendiendo qué. O sea, ¿confías en tu antivirus? ¿O confías en el proveedor? No sé.
Un día deberías dar consejos para el tema de las claves seguras.
Básicamente, no apuntéis contraseñas en POSITs, no peguéis los POSITs debajo del teclado y, aunque parezca una gilipollez, conozco gente que lo hace. Y cada año no falla, sale el informes varios de los passwords más utilizados en el mundo. Creo que 1, 2, 3, 4, 5 sigue siendo el más usado. El segundo no sé si era password. Y el tercero era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La seguridad, obviamente, no hay ningún sistema perfecto y la criptografía falla un montón de veces. Hay algoritmos, hay técnicas de cifrado modernas que han sido, digamos, están desaconsejadas, no se utilizan porque no tiene mucho sentido. Hay algunas que están mal diseñadas. Alguien descubrió algo que en algún momento hacía que todo reventase. En cualquier caso, nada es infalible. Y la segunda norma, o lo que idealmente me gusta tener siempre presente en todo el tema de cifrado y seguridad, es que normalmente el eslabón más débil es el ser humano o el usuario, que es la persona que suele ser más probable que líe o haga alguna cosa que comprometa todo el sistema. Es decir, llamas a una oficina, te haces pasar por el inspector de passwords, pides el password. Y vale, igual dicho así, es muy gilipollas y depende del tipo de empresa a la que llames, probablemente no cuele, pero depende de a qué otras, probablemente no,
de
sí.
De hecho, este año ha sido una muy común, dirigido especialmente a gente que tiene cargos de responsabilidad pública o privada, pues en bancos o en agencias de seguridad gubernamentales, que es mails súper dirigidos, muy profesionales, con datos sociales de esa persona, rollo, tú investigas un poquito y descubres un poquito quién es y puedes hacerte pasar por alguien que te conoce para que le des el password pues en alguna página de login falsa o lo que sea. Es decir, realmente el hackeo social está este año, pero muy a saco, especialmente con todo el tema de hackeos rusos y demás.
Correcto.
Y el hackeo no es tan complejo. Decía yo hace poco en la empresa, el de seguridad se quejaba porque un compañero del curro había venido diciendo de que no encontraba su password.
¿Cómo que no encontraba?
Eso, no es que se hubiera olvidado de él. No lo encontraba.
O sea, había perdido el papel o el sitio donde lo había apuntado.
¿Aconsejas programas tipo LastPass y cosas así?
Yo no los uso. Aunque, volvemos, esto no deja de ser poner un poco todos los huevos en el mismo cesto. Que son programas que normalmente te encriptan cosas. Normalmente en local, obviamente que nadie guarde sus contraseñas en el cloud, por favor. Te lo meten todo en el mismo sitio, te lo cifran y hay un único password que te lo descifra todo. En mi opinión, creo que es tener un poco todos los huevos en la misma cesta, aunque igual en algún contexto, para tener concretamente unos passwords ahí y otros en la cabeza, pues no sé qué decirte. También te diré, y esto no es coña, si vas a tener apuntados tus passwords en algún lado, igual es más probable que entren en tu ordenador que no que entren en tu casa. Así que apúntatelo en una libretica y no pongas una libretica en grande que ponga mis contraseñas, tampoco seas así de meloncio, pero yo creo que igual depende de cómo, probablemente sería mejor eso que no tenerlo en tu disco metido. Pero bueno, queda dicho ahí.
Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, el programa 628 de Game Over. ¿Qué tenemos esta semana en internet, Koopa?
Espérate un momento que voy a beber agua.
No tenemos tiempo, Koopa. Sí, quedan 2 minutos. Se bebe agua antes. Qué poco profesional.
Antes estaba hablando, hijo mío.
No, de hecho, ahora estoy hablando precisamente para...
La encuesta la semana pasada. Preguntamos quién ha ganado el E3 y ha ganado con un 75% de los votos los de los chupitos entre los que estás tú, amigo Isaac.
Correcto, me estoy pasando por ahí. Pasaros por twitch.com... Bueno, el canal de Twitch es Fukui, porque no sé si es Fukui con barra abajo o no. Y por ahí me veréis comiendo cebolla, comiendo wasabi, etcétera, etcétera.
El otro día, es verdad, historia de mi vida. En el curro el otro día estaban haciendo unos vídeos para no sé qué es un tema de curro total, que había una cebolla en la cocina. Y dije, pues cuando acabéis con la cebolla me la podéis dar, porque era una cebolla que usaban para no sé qué historia y estaba buena, o sea, no estaba desperdiciada.
¿Qué es el grano?
Me dieron una cebolla entera picada y fue lo que comí, junto con un poco de carne que tiene un tupper. Iba a comprar una ensalada, pero al final me comí la cebolla. Me gusta la cebolla sola, la cual cosa no es raro, pero la gente piensa que sí. Y solo quiero romper una lanza a favor de la gente que le gusta comer cebolla cruda normal, porque está muy buena. O sea, que comer cebolla bocados y saco es bueno. No cuenta como reto de lo de los chupitos. Buscad otra cosa para el año que viene, por favor.
Y así te acabas de vender en Tinder.
¿Qué dices?
¿Retos de la semana?
No hay tuit de la semana, tío. No hay tuit de la semana.
Ya, tranquilo, que esta semana ya nos llegarán. Y bueno, pues nada, quiero despedirme de toda la gente que está aquí, comenzando por Koopa.
Ué.
Que podéis seguir en el webcomic HTZ, por Javi.
Que nadie se pierda el evento de la semana que viene, por favor.
Ahora lo hablamos. Que le podéis comprar su libro, La historia de Naughty Dog, en las librerías. Se vio de ustedes Isaac Viana, en el canal de YouTube. Y también el señor Mirindo, que ha venido por sorpresa. Y que le podéis escuchar en Gamers Ocupados y en Ondas Revueltas. No os lo perdáis, buscadlo en iTunes y en el resto de programas de podcast, porque están muy bien. Y recordad, cena@portalgameover.com para reservar vuestro hueco en la cena.
Vamos.
De Game Over. Y que la semana que viene, el sábado 8 de julio, de 3 a 5 de la tarde, en la FNAC El Triangla, dentro del FNAC and Pixel 2017, tendremos el último programa de la temporada de Game Over. Programa 629, temporada 17. La gente que dice, yo pensaba que te habéis inventado el número para... No, no, hijo, llevamos 18 años haciendo Game Over. Así que nos vemos la semana que viene con el último programa de temporada, de aquí a 7 días. ¡Adiós!